Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina donde encontrarás información de temas turísticos, derechos humanos, política, temas sociales, violencia intrafamiliar, cultura, finanzas y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia, le damos la más cordial bienvenida a nombre de la directora de esta estación de radio en Puerto Vallarta, la licenciada Susana Carreño. Le saluda a su amiga, la maestra en Derecho Edith Sarazúa Elizalde. Pues hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante y pues triste, yo diría que triste, de cómo el activismo y el periodismo se han convertido en una actividad de alto riesgo en Jalisco. Como invitado estará con nosotros el doctor en Derecho Francisco Jiménez Reynoso, quien, bueno, usted ya lo conoce, es doctor en Derecho, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, además es catedrático, conferencista, investigador del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del Centro de Investigaciones del CUCH, y quien ha sido galardonado también con el reconocimiento Ignacio L. Vallarta por su desempeño como jalisciense ilustre, a quien agradecemos desde este momento el tiempo de compartir con todos nosotros su experiencia. Muchas gracias, doctor Francisco Jiménez Reynoso. Asimismo, agradecemos a los ingenieros Jorge Cuey y Chepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Les recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. Miren, en México los ciudadanos se organizan cada vez más alrededor de causas sociales que se buscan combinar y promover. Esto muchas veces incluye pues querer cambiar los comportamientos y las políticas de nuestros gobiernos, que nos involucren en sus decisiones, que escuchen nuestras opiniones y acojan nuestras propuestas o se detengan proyectos que nos afectan a todo o a todos. Doctor Francisco, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Edith, es un gusto, un placer compartir los micrófonos contigo, con ustedes. Es un programa muy escuchado, cada vez más escuchado, y creo que pues el día de hoy vamos a tratar un tema muy sensible y a la vez muy importante para todos los que vivimos en este país, principalmente en el occidente de México. En el estado de Jalisco en particular.
Claro que sí. Doctor Francisco, ¿por qué podemos decir que el activismo y el periodismo pues se han convertido en una actividad de alto riesgo, desafortunadamente?
Porque todos los que de un modo u otro tratamos temas relevantes que tienen que ver con el interés de la sociedad, tocamos intereses. Y cuando tocamos intereses, los más peligrosos son los económicos. Y en segundo lugar los políticos, pero en este momento en la coyuntura en que vivimos en nuestra entidad, con un gobierno que está integrado por empresarios y que defiende sus intereses a capa y espada, su naturaleza es hacer dinero. Sí. y saben hacerlo, y con el gobierno a su favor y además el gobierno lo integran ellos mismos, principalmente el sector empresarial, pues entonces están haciendo prácticamente lodo en nuestro estado. Y estamos hablando desde hace aproximadamente, con algunos ciertos intervalos intermitentes, pero ya estamos hablando de aproximadamente 18 años aproximadamente, de que se han venido robusteciendo y aceptando los grupos empresariales en la administración pública. Dicho en otras palabras, están incrustados en el gobierno, en posiciones a nivel estatal y a nivel municipal, y que cuando los activistas o medios de comunicación o periodistas tocamos de alguna manera sus intereses económicos, entonces es cuando el activismo se convierte en una actividad de alto riesgo, Edith, en la que pues comenzamos a correr peligro en nuestra integridad, en virtud de que estamos tocando intereses, pues, de una mafia, prácticamente así hay que decirlo. Tenemos un cártel, ya lo ha mencionado nuestra compañera y amiga valiente Susy Carreño, un cártel inmobiliario feroz, que no se detiene ante nada ni ante nadie, y que es capaz de aniquilar a quien se oponga a sus intereses. Y en virtud de ello, pues es que sí hay un alto riesgo para los activistas, para los periodistas valientes que se atreven a denunciar las atrocidades, ilegalidades y actos criminales de quienes gobiernan y de quienes integran el sector empresarial, principalmente en el ramo inmobiliario en el estado de Jalisco.
Sí, mira, quiero compartir un dato muy importante contigo y con los radioescuchas. Según un informe del grupo Global Witness, indica que México es el país más mortal del mundo para los activistas y activistas medioambientales en particular.
Sí, y también tendríamos que acentuar, poner el acento en el estado de Jalisco.
Así es.
Lo podemos documentar porque hoy no, pues prácticamente el ombudsman o la presidenta de Derechos Humanos es un cero a la izquierda en el estado de Jalisco, por la forma en que llega, la coyuntura en que la designan. Pero el anterior presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a mediados de su administración aproximadamente, pues documentó más de 24 ataques contra periodistas encabezados por Enrique Alfaro Ramírez, por el mismo gobernador. Están documentados y hizo un pronunciamiento en su momento en la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos. En virtud de ello, creo que tenemos, se puede corroborar y confirmar, pues, que tenemos un gobierno represor, pero principalmente quien reprime manifestaciones, ya lo hemos visto y lo vamos a ir manejando a través de estos minutos que tenemos la oportunidad de compartir. Un gobernador represor que se ha dedicado, incluso llegó a ordenar la desaparición forzada en contra de manifestantes, por el caso Giovanni, por ejemplo, y que fueron decenas de estudiantes, los que fueron en su momento levantados y fueron objeto del delito de desaparición forzada por las autoridades. Eso orilló al gobernador de Jalisco en su momento de declarar que en la Fiscalía del Estado de Jalisco estaba infiltrada la delincuencia organizada. Y muchos esperamos, pues, los cambios, los movimientos, órdenes de aprehensión, ceses, pero no pasó nada, siguen ahí, siguen estando ahí, y eso convierte a Jalisco en un estado altamente peligroso para quienes se dedican al activismo. Y bueno, pues qué poder decir de los jóvenes estudiantes. Un caso también emblemático que sentó precedente, Edith, a nivel internacional, una valiente declaración por parte de nuestra compañera y amiga Susana Carreño en una mañanera, de cara y de frente al presidente, denuncia con nombre y apellido a quienes integran parte del cártel inmobiliario en el estado de Jalisco, y que es víctima de un ataque directo que, con el cinismo que caracteriza a las autoridades de Jalisco, intentaron desviar la atención, distraer la opinión pública, diciendo que se trataba de un intento de asalto de la camioneta, cuando después el presidente confirma que fue un ataque directo, que se intentó privar de la vida a nuestra compañera y amiga. Un abrazo, nuestra solidaridad para ella y compañía cercana y permanente, por sus valientes declaraciones. Porque ¿qué pasaría si en este estado las voces críticas, las voces de denuncia, cesan o nos autocensuramos? No habría una verdad real publicada. Sí, hay que decirlo, cada vez son menos los periodistas valientes, cada vez son más los periodistas que aplican la autocensura por miedo, por temor, por amenazas, porque primero los atacan yendo a sus fuentes de trabajo, las autoridades, cuando son incómodos o incómodas sus declaraciones, y posteriormente vienen los ataques directos en un momento dado. Los empiezan a hacer. Hay diferentes maneras de callar o silenciar voces críticas. Las primeras son las amenazas. En ocasiones, por el lado amable, los contratan, les dan nómina, pero hay otras que hay amenazas, les quitan sus fuentes de ingresos, sus trabajos, y cuando ya no pueden con todo eso, pues los ataques directos, los intentos de homicidio o asesinatos. Lamentablemente, pues tenemos que decirlo, Jalisco es un estado donde el mismo ombudsman anterior, Alfonso Hernández Barrón, declaró que en lo que iba de su gestión, o sea, apenas ni siquiera 2 años, el gobernador ya había atacado a más de 24 periodistas diferentes, con amenazas distintas, de diferentes maneras y formas, y que está documentado en una Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero que lamentablemente hoy pues no tenemos una Comisión Estatal de Derechos Humanos en funciones, sino pues que ha pasado a ser una hoja de membrete, y parte de la manipulación del poder ejecutivo en el estado de Jalisco, Edith.
Sí, y mira, así como lo mencionas, pues también ha habido y sigue habiendo activistas. Por ejemplo, está el caso de esos activistas en cuanto a la desaparición forzada de Jalisco, que también se han visto de alguna manera lastimados, en el sentido de que se sienten amenazados. ¿Cuántas veces llegan esas camionetas afuera de sus hogares? Los andan rondando, los andan siguiendo, pues con complacencia del Estado, porque de qué otra manera tú puedes entender que lleguen estas camionetonas, estilo la Fiscalía del Estado, sin placas y nada, llenas de gente armada y nadie les diga nada.
Claro, Edith, mira, yo ya lo viví, Edith, y no hace mucho, y la denuncia se hizo pública por parte del Observatorio de Seguridad y Justicia, que es del cual soy integrante, y eso fue hace aproximadamente 1 año, 3 meses. A mí me buscaron los colectivos de desaparecidos para que los asesorara, para que los acompañara a reuniones, hacer puntos de trabajo, mesas de trabajo, y lo estábamos haciendo, pero llegó el punto en que sí, definitivamente, llegó un punto de quiebre en el que comencé a recibir llamadas de amenazas, estaban amenazando, y me plantaron 3 camionetas, efectivamente, tal cual, y está documentado. Y informé yo a mis autoridades universitarias de lo que estaba viendo yo afuera de mi casa, 3 camionetas paradas, y optamos por la autocensura. Tristemente, hay que decirlo, sí se hizo un pronunciamiento público por parte de nuestra alma mater. Señalamos y responsabilizamos en su momento a Enrique Alfaro Ramírez, a Enrique Ibarra Pedrosa 1 y 2 en el gobierno del estado, gobernador del estado y secretario general de gobierno, los responsabilizamos por estos ataques y amenazas telefónicas que comencé a recibir, pero sí optamos por dejar esta actividad, este activismo, para intentar localizar a desaparecidos, una actividad muy recurrente en nuestra entidad, pero que también sabemos que a los que están buscando a los desaparecidos también los desaparecen, y es un riesgo muy alto el que se corre, y hay que estar conscientes. A activistas, se me viene a la mente también una activista que asesinaron por estar asesorando a personas de Tonalá, del municipio de Tonalá, por un basurero que estaba por allá por aquel lado, y sí, llegaron, sí, y le vaciaron la pistola. Ella era colaboradora de un procurador de justicia en su momento, esa era la denominación que tenía, Tomás Coronado, sí, y la asesinaron a la abogada activista. Y así podemos ejemplificar pues muchos casos de activistas que son amenazados o ultimados en su momento, que sí les cumplen las amenazas cuando no se detienen, cuando no aplican la autocensura, y que lamentablemente, pues sí tenemos que decirlo, alzar la voz, pedir el apoyo y el auxilio de la comunidad nacional, pero sobre todo internacional, para que no nos dejen solos. Por mucho tiempo estuve solicitando el apoyo de autoridades a nivel internacional con el tema de los desaparecidos, a la misma ONU, y que finalmente vinieron, y se hizo un balance, un estudio, un análisis y que en base a ello pues se hicieron recomendaciones fuertes al gobierno de México, pero principalmente al gobierno de Jalisco, que es donde más desaparecidos tenemos a nivel nacional y yo me atrevo a decir a nivel mundial. No hay otro estado, otro país incluso, con el número de desaparecidos que tiene el estado de Jalisco, donde al día están desapareciendo entre 10 y 18 personas en nuestra entidad. Es una cantidad de personas que desaparecen muy fuertes y que ni siquiera están denunciados todos por razones obvias, porque tienen miedo de que sigan desapareciendo a integrantes de las familias. Es un problema muy complejo y muy grave, Edith.
Oye, doctor Francisco, como el tiempo se va bien rápido, ¿por qué no entramos de lleno al tema que nos ocupó toda esta semana, que fue pues el encarcelamiento de estos tres estudiantes por defender el parque de Huentitán?
Claro que sí, Edith, con mucho gusto. Pues como profesor o maestro de la Universidad de Guadalajara, he tenido el privilegio y la oportunidad de darle clases a, pues tengo una cuenta más o menos como entre 25 y 27 mil alumnos aproximadamente.
¡Qué barbaridad!
Algunos de ellos pues son diputados, fueron diputados, he tenido alumnos desde secretarios generales.
Sí.
Y en este caso pues conozco a los muchachos, conozco muy bien a los muchachos, o al menos conozco muy bien a Armenta lo conozco muy bien, sé la clase de persona que es, y Cisneros fue mi alumno en la Facultad de Derecho. Sí. Al otro joven, que es uno chinito, no lo conozco, no lo he tratado, pero al menos a dos ahora están ya en calidad de señalados y que fueron ya estuvieron ya en la cárcel desgraciadamente por excesos cometidos por parte del juez. Conozco muy bien el tema, Edith, porque hay una gran perversidad por parte del gobierno del estado de Jalisco. Hubo un ensañamiento en contra de ellos y mentiras a la vez, que yo sin ningún recato ni temor sí solicito pues que el juez se excuse en primer lugar, uno, porque tiene conflictos de interés el juez Gallegos. ¿Por qué? Porque precisa en 2008 su esposa fue regidora, el juez fue diputado del PAN, tienen intereses económicos y políticos. Por lo tanto, el juez sabe perfectamente que tiene que excusarse de esta causa en virtud pues de los intereses que tiene con su esposa y los intereses políticos y económicos. Eso en primer lugar.
Sí.
Y luego pues pasamos al tema de los señalamientos y la perversidad del Estado, por el cual tuvo que regular el juez, pero se debió a la presión social. Hay dos ángulos, al menos dos ángulos, del que podemos analizar este tema que resulta ser muy importante en el Estado, Edith, y que es el político y mediático, en el cual gana la Universidad de Guadalajara, ganan los activistas, aquí el round lo ganan los activistas, los estudiantes que fueron víctimas de abusos de autoridad.
Así es.
Y el jurídico, que es otra óptica en mi opinión, que es distinto, porque lo jurídico yo creo que estamos dando vueltas en círculo. Y yo creo que estamos parados en donde mismo.
Así es.
Te voy a intentar explicar por qué. Con esta decisión que toma el juez de dejarlos en libertad, pero no es una libertad absolutoria. Atención, yo estuve manejando precisamente en la semana que podrían pasar al menos tres cosas. Que obtuvieran su libertad absolutoria. Eso era lo idóneo. Ahí era una victoria plena y total para los activistas.
Exacto.
Que pelearon un espacio, subrayo, con negritas, público. un parque público, que estaban peleando, no tenían la intención de despojar tierras para quedarse con ellas. No. No pertenece, porque no han cumplido los empresarios, lo han manoseado el asunto varias compañías, varios empresarios y algunos políticos, del cual han sacado raja política y me atrevo a asegurar que hasta económica.
Sí, claro.
Entonces, aquí los excesos el exceso que comete el juez de entrada es dictar la prisión oficiosa para vincularlos. Y ahora tenemos estudiantes que están vinculados al proceso en este momento y bueno, pues seguimos dando vueltas en círculo. Ahí es donde yo no, jurídicamente no veo el avance. Lo que sí rectifica el juez es el exceso que cometió de vincularlos, de la vinculación a proceso, pero con la prisión preventiva oficiosa, lo cual fue un exceso, por perversidad y mentiras de los agentes del Ministerio Público y del Estado. Ojo, porque yo llegué a ir incluso en esos campamentos,
sí,
y precisamente para ver qué estaba pasando ahí, y eran muchachos sanos, había menores de edad incluso. Los que sí llegaron con actos de violencia, y eso yo lo vi personalmente, porque recibí una llamada a las 3 de la mañana de mis autoridades universitarias que nos advirtieron que acababan de ingresar a esa hora, fíjate bien, a las 3 de la mañana,
sí,
personas armadas al predio Iconia donde estaban Armenta y los estudiantes.
Sí.
Nosotros nerviosos porque al decirnos que eran personas armadas que llegaron en camionetas
y que no se identifican, pues, obviamente,
que no se identificaban, con armas largas encañonando a los estudiantes, pues pensamos todo, ¿no?
Claro.
Ya como a las 4 o 5 de la mañana, pues nos dimos cuenta que eran personas de la fiscalía, que en sí, ellos sí llegaron con lujo de violencia, encañonando a niñas de 15 años que estaban en los campamentos, a estudiantes y a los líderes universitarios. Ellos sí llegaron con lujo de violencia. Los ministerios públicos, los agentes del Ministerio Público no pudieron acreditar, porque era una mentira, que los estudiantes se metieron por la fuerza y armados, por favor.
Exacto.
Ya pasaron esos tiempos para que sigan mintiendo. Yo he tenido la oportunidad de ver pasar diferentes líderes estudiantiles, a muchos ya, de lo nuevo que ya es la FEU, y con lo que quedó en el pasado de la FEG.
Sí.
Que también en parte llegué a conocer porque fue la época que me tocó vivir como estudiante de secundaria y de preparatoria. Todavía estaba la olla escrita FEG. Pero por favor, Edith, a mí me ha tocado ver bajarse de una bicicleta pública a presidentes de la FEU con una paleta de limón en la mano, solos.
Sí, sí, sí.
Solos. Son muchachos muy sanos. Al menos dos o tres de los últimos los he visto andan solos en el camión. No andan en bola y mucho menos armados. Esa fue una vil y vulgar mentira de la gente del Ministerio Público, de la Fiscalía, que les armó esas mentiras y que deben de ser juzgados, que se deben de ser llamados a dar cuentas, porque intentaron fabricar esas pruebas falsas, esas falsas declaraciones, por las cuales el juez, perversamente, que fue diputado y que su esposa fue regidora, cuando se estaban manejando los intereses de Iconia en 2008 y que se fuerza al paro en 2016 y que no han cumplido, y el tema está sub iudice precisamente, por lo cual sigue siendo en parte un espacio público, un área verde,
así es,
igual están defendiendo los estudiantes. Bueno, ese fue el pretexto que el juez Gallegos toma para vincularlos a proceso con una preventiva oficiosa, lo cual es un exceso. Y como no se pudo acreditar que andaban armados y que llegaron violentos, las únicas armas que llevaban los muchachos eran unos arbolitos, hombre. Eso es lo que llegaron para y que plantaron en un parque público que aparentemente pues todavía no está muy claro si es propiedad privada o es un espacio público. Pero lo que sí es, la intención de los estudiantes era recuperar un espacio público y nunca apoderarse, nunca despojar de estas tierras y del agua, que es el delito que se les está imputando. Por lo tanto, en mi opinión, sigue siendo un exceso para mí, desde el punto de vista como abogado lo digo, que estén vinculados a procesos, que se les haya dictado medidas cautelares.
Así es.
O sea, ¿dónde está la ganancia? Pues esto es una ganancia mediante, se gana, se avanza, se genera una solidaridad nacional e internacional a favor y simpatías a nivel internacional. Bueno, en el Washington Post salió la nota, meten a la cárcel a estudiantes de Guadalajara por sembrar arbolitos. Eso le llegó al gobernador, le estaba repercutiendo, y por eso es que tienen que corregir ese exceso de la vinculación a proceso con cárcel. Pues eso fue un exceso, pero están vinculados, ojo, están vinculados a proceso. Esto es, llevarán el proceso en libertad.
Así
no
es.
Fue una libertad absolutoria, porque pudieron obtener una libertad absolutoria, pudieron obtener una libertad para llevar el proceso en libertad, y es lo que se les dicta, o quedarse en la cárcel, que pudo haber ocurrido.
Así
pero
es.
No iban a soportar el costo político y la presión mediática y social por la irregularidad, las irregularidades que estamos comentando en este momento, Edith, y que jurídicamente creo que estamos dando vueltas en círculo, ¿no? Finalmente ellos tendrán que ir a firmar, están vinculados, son los estudiantes están vinculados a procesos, están sujetos a que se dicte una sentencia que puede ser absolutoria
o condenatoria.
Así es. Exactamente. Entonces, jurídicamente la situación es delicada, en mi opinión. Mediáticamente se ganó, sí, sin duda alguna, pero jurídicamente creo que medidas cautelares que acerquen al predio.
Imagínate.
Algunos de los líderes
viven ahí.
Tres cuadras.
Exacto.
Yo creo que lo que tiene que hacerse, y creo que se está haciendo ya, es atacar, invocar, solicitar un amparo en contra del auto de vinculación a proceso, de manera inmediata, para que dejen de ir, que no se hagan valer esas medidas cautelares excesivas, en mi opinión, desde ir a firmar como si fueran delincuentes. No son delincuentes, son estudiantes, y estaban defendiendo una causa pública, de un espacio público, y que más bien lo que yo pediría, Edith, y lo digo públicamente y de una vez, recio y fuerte, y además claro, la cancelación de ese proyecto de Iconia, que ha dado muchos problemas.
Gracias.
Y que lo único que está buscándose es generar más dinero y recursos económicos para un grupo de pillos, espacios públicos. Tú date cuenta, Edith, en todo el estado de Jalisco no se puede ver una esquina, un lote baldío más o menos abandonado, porque pasas en 15 días cuando ya están construyendo un edificio.
Así es.
En todos lados. ¿Y quiénes están haciendo eso? El cártel inmobiliario. Hay que ponerle un freno y un alto a estos depredadores de espacios públicos, de áreas verdes. Lo que necesitamos los jaliscienses son áreas verdes, son espacios públicos. Pero los empresarios, no he visto un león que diga, voy a hacerme vegetariano, ya me cansé de la carne, mejor voy a comer zanahorias y lechugas a partir del día de hoy. Tampoco voy a ver a un empresario que diga eso, ya voy a dejar de hacer dinero y de hacer negocios, ya me cansé de hacer tanto dinero. No lo vamos a ver, pero son ellos, un gobierno empresarial que no se detiene ante nada ni ante nadie. Veamos lo que le pasó al gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, que por cierto está muy cuestionada la postura de la fiscalía en base a de que ya se arregló y se resolvió de cabo a rabo el asunto. Pues claro que no tenemos, y seguimos teniendo muchas dudas los jaliscienses. ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mandaron matar? ¿Quiénes son los intelectuales? No hay detenidos. Argumentan que ya está resuelto el caso. Eso es otra vil mentira, Felipe Tomé. Y en fin, este cártel inmobiliario no se detiene ante nada ni ante nadie, con tal de seguir llenándose los bolsillos de dinero, Edith.
Y fíjate que parte de lo triste de todo esto es que si tú como empresario, como un verdadero empresario, pues quieres construir y quieres obviamente tener tus dividendos económicos, pues cómprate tu propiedad, cómprate ese terreno que, donde tú lo puedas adquirir y lo puedas comprar. ¿Por qué tienen que estar confabulándose los políticos con los pseudoempresarios para despojarnos a nosotros, la sociedad, de espacios públicos? ¿Por qué nosotros? Por eso te digo, pero ¿por qué nosotros entonces nos tenemos que quedar callados y decir, ah, no, bueno, pues mira, es que hizo un contrato leonino y como tú quieras, que no han cumplido nadie, pero al final están reclamando ese predio? ¿Por qué? Porque lo van a hacer el proyecto que quieren hacer. No. O sea, ¿por qué creen que nosotros como sociedad nos vamos a quedar callados y nos vamos a aguantar y tenemos la obligación de decir, bueno, pues sí, que lo hagan? No, no es así. Son espacios de todos nosotros, de nuestros hijos.
Exactamente. Nosotros vemos cómo, por ejemplo, la zona metropolitana de Guadalajara, por la pérdida de espacios verdes, de espacios públicos, está aumentando de 2 a 3 grados la temperatura aquí. Cada vez hay más calor porque precisamente las quemas intencionales del bosque de la primavera, por ejemplo. Y eso sucede en todo el estado. En todo el estado, porque sabemos que hay políticos que tienen aguacate, siembran el aguacate, pero primero depredan y queman montes, cerros completos para sembrar su oro verde, en detrimento pues de la sociedad en general. Y lo que a ellos les interesa pues es generar. Pero yo creo que es importante hacer un llamado a la sociedad, de hacer conciencia social, Edith, no dejar solos, en este caso del cual estamos hablando, a los estudiantes, a los muchachos. No podemos decir, ya salieron de la cárcel, pues sí, van a tener que ir a firmar, pues ni modo que vayan a firmar, y se está 4 meses sujetos al juicio, y a ver qué sentencia le dictan en un momento dado, que puede ser absolutoria, pero también condenatoria. No, yo creo que como sociedad debemos despertar, debemos abrir los ojos, debemos solidarizarnos, debemos de ser empáticos con la causa que esos jóvenes pelean, que ellos pelean por los intereses de ellos, por los nuestros, por los de sus hijos y por los de nuestros hijos.
Sí, las generaciones futuras, claro.
Las generaciones futuras, un espacio perdido, un espacio verde, el cual lo convierten estos empresarios sin escrúpulos en espacios grises, se me ocurre decirle así, que le meten concreto, ya nunca va a volver a ser verde, jamás. Un espacio verde que se pierde ya se perdió para siempre, ya no se vuelve a recuperar. Ese es el pleito, y son muy poquitas las personas que tienen conciencia de esto, y son más poquitas todavía las que le invierten tiempo, dinero, esfuerzo y riesgo hasta de su libertad o de su propia vida, y hay mucha indiferencia social. A muchos nos damos cuenta, pero no nos solidarizamos. Hay que participar de cualquier manera. A mí me preguntaron ayer si podían rayar mi camioneta, exigiendo la libertad de los muchachos. Ráyenla, si de esa forma puedo colaborar con algo de presión social, pues ráyenla. Si ya puedo yo colaborar de otra manera, directa, asesorando a grupos activistas, para defender espacios públicos, espacios verdes, áreas comunes, pues lo hago también con mucho gusto, ¿verdad? Pero cada quien podemos apoyar la causa de diferentes ángulos y a la medida de nuestras posibilidades, pero sí no ser indiferentes, porque a todos nos afecta este tipo de actitudes de gobierno empresariales, porque hay una simbiosis entre sí.
Sí, doctor Francisco, mire, se nos termina el tiempo en este segmento, nos vamos a pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el tema de hoy es el activismo, periodismo, ambas actividades de alto riesgo en Jalisco. Está con nosotros el doctor Francisco Jiménez Reynoso. Doctor, el tiempo está corriendo rapidísimo, como siempre.
Sí, así es.
¿Por
así
qué es. No retomamos el último comentario que hizo respecto a, pues, cómo llegan los políticos, a esos políticos empresarios?
Nos toca verlos entrar muy humildes, muy humilditos, vienen algunos del interior del estado, como algunos le llaman, de municipios alejados, con una mano atrás y otra mano adelante, y que en dos o tres administraciones, pues resulta que ya son empresarios, ya son dueños de fraccionamientos, ya no son los fulanos de tal, sino que ya son los señores empresarios. Pues ¿de dónde si no es a través de la corrupción, pero sobre todo sobre el amparo y el auspicio que les brinda la impunidad en este país, pero principalmente en este estado? Me ha tocado conocer a políticos que vienen pues allá de la ribera de Chapana con una mano atrás y otra adelante, y resulta de que después aquí pues ya son dueños de fraccionamientos
multimillonarios.
¿Pues de dónde? Y que allá anda plaseándose ante pues la mirada de una sociedad desconcertada, que no sabe qué hacer, que si denuncia pues probablemente lo que puede obtener son unos balazos, ¿verdad? Pues sí sucede cuando se toca intereses de este tipo de personajes. Sí se pone en riesgo la vida de los denunciantes porque tienen todo el aparato a su favor, pero yo creo que es tiempo de ponerles un alto, y hay diferentes herramientas para frenarlos. Uno de ellos son los procesos electorales.
Así es.
Hay que detectar quiénes son los sinvergüenzas, quiénes son los que se han estado enriqueciendo a través de la, entre comillas, función pública, bajo el amparo de la misma, sí, y se han hecho multimillonarios. Pero pues hay cosas que a veces no podemos entender. Inventé un concepto, Edith, hace poco, en el que algunos hablan de un narcoestado. Ese es muy común escucharlo. El narcoestado, para mí un estado emblemático de un narcoestado es Sinaloa. Un narcoestado, allá pues todo prácticamente depende de la actividad del narcotráfico. Cualquier cosa que hagas, todos están entrelazados, pero Jalisco no es así. Inventé un concepto al cual yo le llamo narcodemocracia.
Sí.
¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué le llamo yo narcodemocracia? Porque no podemos entender algunos cómo, si sabemos que hay narcotraficantes o delincuentes o integrantes o una simbiosis entre la delincuencia organizada y lo que he llamado en su momento delincuencia constitucional, que son los mismos, ¿cómo podemos comprender que la gente salga a las urnas y siga votando por ellos, que los lleve al poder de una presidencia municipal a otra presidencia municipal y los llega a llevar hasta la misma gubernatura, sabiendo quiénes son, sabiendo lo que hacen, sabiendo a qué se dedican? Y eso, pues como sociedad, es imperdonable. Lo que creo que tenemos que hacer como sociedad es abrir los ojos, ser más analíticos, ser más acuciosos para quitarle el voto a la delincuencia organizada. Porque en Sinaloa, en los narcoestados, es distinta la dinámica. Allá es lo que hay, allá no hay opciones. Aquí sí hay opciones, pero la gente, si sigue votando por los mismos, seguirá obteniendo los mismos resultados. Lo decía Einstein, no lo decimos nosotros. ¿Cómo esperamos resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo? ¿Cómo esperamos resultados distintos si seguimos votando por los mismos?
Exacto.
Esa es una de las opciones. Y otra, exigir a las autoridades estatales, desde el Congreso del Estado, desde los cabildos municipales, para que se ponga un alto, para que se ponga un freno a la depredación que hay de espacios públicos en detrimento de la sociedad en general, para beneficiar intereses particulares que regularmente son de la misma clase política. Y en este caso de Iconia, fíjate, después de que fuimos conquistados por los españoles, pues vemos que aún nos siguen trayendo espejitos a cambio de dólares, ¿verdad? Es lo que pasó en Iconia. Siguen siendo españoles, los que supuestamente son propietarios, no han cumplido las cláusulas, porque está muy claro, yo ya leí los documentos con mucha precisión, y que por eso para mí estas acusaciones de despojo son absurdas y son ilegales, porque las cláusulas que están plasmadas desde la adquisición, que fue en 1980, de estos terrenos, que con Alfonso Petersen en 2008, en ese gobierno se hicieron ajustes y movimientos para Puerta Guadalajara, que es ahí donde está Iconia, y que en 2016 cambiaron de dueños, y de así lo traen ese asunto de manoseado, de cambios de empresarios y de cambios de políticos y de administraciones.
Y de notarios y públicos, que casualmente son los mismos, el mismo notario.
Exactamente, que los notarios públicos están ahí embarrados también, junto con políticos, y que vemos que pues ahora les gustaron tres estudiantes para una vendetta, una venganza política y una medida de presión, pero pues que afortunadamente, al menos desde el punto de vista, repito, mediático y político, pues hubo una presión muy fuerte. Sin embargo, subrayo, el tema jurídico sigue preocupándome por las condiciones en que yo lo veo como abogado.
Sí, claro.
No lo veo yo no lo veo solamente desde el punto de vista político y mediático, yo lo veo más bien desde el punto de vista jurídico, y me parece, con la suya desde el punto de vista jurídico.
No, y de hecho también salieron con la suya desde el momento en que les dictan la prisión preventiva oficiosa.
Claro.
En la forma en que la dictaron, poniendo la audiencia el miércoles o jueves, sabiendo de antemano lo que iban a hacer. ¿Tú te acuerdas que en el sistema tradicional penal se decía el sabadazo? Sacaban una orden de aprehensión o lo que fuera, o te detenían entre viernes y sábado, y te pasabas viernes, sábado, domingo, el lunes o martes. Fue exactamente lo mismo. Entonces yo creo que aquí sí hay una mente más perversa que diseñó toda esta estrategia. Y que al final, tú, no les hicieron ningún favor. O sea, ellos no están haciendo ningún favor, al contrario. Castigaron a los muchachos como querían castigarlos, con esas 6 noches en prisión.
Así es.
Pero con lo que nunca contaron es con la presión mediática a nivel nacional.
Exactamente.
Y la reacción que iban a tener, pues todos, universidades, la sociedad civil organizada, los políticos, el Senado, o sea,
exactamente,
como foco rojo Jalisco, pues es foco rojo, sí es.
Sí, sí, efectivamente, esa reacción no la esperaban, y se da, y pues yo espero que jurídicamente sea tratado el asunto de manera adecuada, para que pues no vayan a tener problemas los estudiantes y antecedentes penales que no deben de quedarles, porque ellos están, lo que tiene que hacerse, en mi opinión, es acreditar una causa social, una lucha social, que nuestra constitución política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla que tenemos derecho a la libertad de expresión, claro, a la libertad de asociación, a la libertad de nuestras ideas, y todo esto tiene que argumentarse y acreditarse ante el juez, y que nunca hubo la intención de despojar o de quedarse con el terreno para ese grupo de jóvenes, que nunca estuvo en el ánimo ni en la conciencia, estuvo el ánimo de recuperar un espacio público que está subyúdice y que puede perderse, y que me sumo yo o hago la propuesta directa para la cancelación de un proyecto económico perverso que vendría a beneficiar a extranjeros y a un grupo de pillos políticos que están en el poder.
Así es, totalmente de acuerdo. Doctor Francisco, ¿y qué tal si tratamos de hacer un poquito que los radioescuchas entiendan cómo está este enredo de estas compañías, múltiples compañías que fueron creadas por los mismos actores, varias de ellas, para estarse traspasando, por ejemplo, estos derechos sobre lo que era Puerta de Guadalajara SADCB, sobre este predio, y cómo al día de hoy dicen que es un proyecto?
Que hay que decir lo siguiente y subrayar lo que desde 1980 ese espacio se compró para que fuera un parque público para beneficio de todos los ciudadanos que desde la zona metropolitana, y que posteriormente ya entra en una fase de prestanombres, de ventas, de troques, de contratos, y que se le da la vuelta y que se le cambian de nombre de empresas, pero siguen siendo los mismos notarios, el mismo notario, los mismos empresarios. O sea, sí está muy interesante el recuento que y análisis que podríamos hacer al respecto para intentar entender cómo estuvo coloquialmente lo que algunos llaman el cochupo, conocido también como la trata.
Oye, pero sabes, a mí lo que más me brinca también, como te lo dije, la participación de este notario Ibarra García de Quevedo, que aparece en todas las transacciones.
Pues claro.
En todos
claro,
los convenios, transacciones, las creaciones de las SAs, de estas empresas que están manejando ellos, de estas filiales. O sea, increíble.
Sí, exactamente, es el que hay personas que se prestan a este tipo de actividades y que muchas veces sin invertir un solo cinco, pues resulta de que haciendo este tipo de movimientos, de escrituras, pues se van enriqueciendo de la nada, simplemente con estar llevando a cabo firmas, contratos, cambios de empresas, y es la forma en que pues se llegan a hacer multimillonarios en ocasiones.
Mira, algo que sí te voy a compartir a ti y a los radioescuchos es esto que encontré, y dice que para la transmisión se establecía que la venta era posible porque en el convenio modificatorio que se celebró en el municipio de Guadalajara el día 9 de diciembre del 2016, cuando el presidente municipal de Guadalajara era el ahora gobernador Enrique Alfaro Ramírez, se incluyó una cláusula en la que se señalaba que Salamanca, o sea, la empresa Salamanca, podría celebrar los actos de dominio que considerara necesarios o convenientes para el desarrollo del nuevo proyecto respecto a la sección A del predio. Y la sección A del predio abarcaba 57,000 metros cuadrados. Esto es, entre otros, realizar transmisiones a otros fideicomisos, constituir garantías, promover en venta, en permuta o en fideicomiso, dar en comodato y, en general, realizar cualquier acto jurídico sobre ellos como si fueran propietarios de los mismos. ¿Qué te parece?
No, pues más claro ni el agua. Por eso yo insisto en que ahora, por ejemplo, el presidente municipal que le toca tomar o agarrar la papa caliente, que es Pablo Lemus, pues caray, parados inventaron los decretos también, ¿verdad?
Así es.
Y hay, en un momento dado, lo que más convenga a la ciudadanía y no un puñado de voraces empresarios. ¿Qué está por encima de qué?
Exacto.
Y que el presidente municipal se faje los pantalones, y si se tiene que quedar como se compró y que era la idea original, hacer un parque ahí, porque es un lugar idóneo para un parque, Edith.
Por supuesto.
Porque es tan zoológico Guadalajara que cientos de niños y de personas en ocasiones vamos a ver, porque está con un mirador impresionante y muy bonito. ¿Por qué no recuperar ese espacio público? ¿Por qué el presidente municipal, en vez de solapar intereses de empresarios, de un puño de voraces depredadores? Hombre, pues para eso están los decretos, para eso se puede negociar, ahí les van su dinero, o vamos negociando y mejor lo dejamos en parque público. Ya son muchos problemas, ya tenemos hasta 3 víctimas que fueron a dar a la cárcel por voraces intereses de un gobierno represor, y que está haciendo simbiosis con un puñado de intereses hasta extranjeros.
Así es.
Caray, qué penoso que después de tantos años de que ya pasó la conquista seguimos igual. Algunos no lo pueden, no lo quieren entender por mezquinos intereses, ¿verdad? Lo entendemos, porque pues vemos cómo llegan con una mano atrás y una adelante y otra adelante muchos de los políticos que tenemos, y salen multimillonarios bajo el amparo de la impunidad, insisto.
Y ¿sabes qué? Qué triste que como bien dices, en vez de irse a fondo con esta situación, con estos temas, si la empresa Puerta de Guadalajara S.A.D.C.B. nunca cumplió con el convenio que se firmó, si nunca ha pagado ningún peso de los millones de dólares que decía que iba a pagar? ¿Cómo puede alguien venir a decir que independientemente de que no hubiera pagado, como se firmó esa cláusula que puedan transmitir sus derechos como si fueran propietarios, pues los transmitieron? No, señor, pues si no estás en la selva, ¿de qué estás hablando?
Lo que estás diciendo es muy importante y lo voy a intentar aterrizar y explicar jurídicamente hablando. Sí. Porque cuando nosotros denunciamos a alguien, se tiene que acreditar nuestra personalidad jurídica.
Por supuesto.
¿Verdad? Quiero decir, en otras palabras más sencillas, ¿en calidad de qué estoy denunciando a fulano, mangano y a perengano? ¿En calidad de qué? ¿Qué interés tengo? Bueno, vale la pena decir que hay cláusulas que dicen que ellos no van a ser propietarios del terreno sino hasta que se termine la obra y se cumpla con los espacios públicos que debe de haber en el proyecto maestro.
Así es.
¿Y dónde está la obra terminada?
Nunca la terminaron.
No son propietarios, ¿no? Apenas la están a como pueden, a uñas y dientes y a través de la fuerza y de las armas de fuego, como llegaron a sacar y expulsar en su momento a los estudiantes con armas largas.
Pero mira,
no son propietarios.
Si nosotros nos vamos al convenio que firmaron, al convenio original, aquí se establecieron fechas. O sea, tú no puedes venir al rato a decirme que como no cumpliste hace 20 años, pues ya vienes ahora porque ya quieres cumplir. No, no es así.
No es así.
Entonces, obviamente la autoridad siendo permisiva, claro, claro, por supuesto que sí, no es así.
Sí, está participando con ellos, obviamente no creo que se estén moviendo solos, ¿verdad? Ni porque sí, sino que puede o hay intereses probablemente económicos. Por ejemplo, ha fluido mucha información desde hace ya tiempo a magistrados o jueces o autoridades corruptas. Ya no piden dinero, ya piden pisos para administrar, para ellos, a su nombre o a nombre o para sus prestanombres, y ellos administrarlos de por vida. Si hay una irregularidad para construir una torre de 10 o 15 pisos, ellos se las enderezan jurídicamente hablando, pero a cambio piden un piso o dos. Eso es lo que se hace con... Lo sabemos los ciudadanos, sabemos que así se mueve, sabemos que así se manejan autoridades corruptas en Jalisco. Y hay que decirlo, que lo sabemos. Y hay que decirlo que cuando hay un interés tan marcado, pues lo más probable es porque hay algo detrás. No es una reacción espontánea.
De acuerdo. De acuerdo. Doctor Francisco, el tiempo se nos está terminando en este programa. ¿Algunas palabras para nuestro radioescuchas, por favor?
Pues a manera de conclusión. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Yo creo que debemos ser empáticos con la causa social de los activistas en general, de quienes levantan la voz en nuestro estado en contra de abusos de la autoridad, de excesos, de actos de corrupción, porque ya no estén o estemos estas voces criticando los excesos de la autoridad, ese día vamos a seguir teniendo poder como sociedad en general y nos seguiremos viendo afectados. Ese día tendremos una verdad estadística, una verdad de gobierno, como sabemos el cinismo de nuestras autoridades, que dicen que van a la baja, que no hay robos, que no hay asaltos, que se están disminuyendo, que se están erradicando, cuando la verdad es que la gente no va a denunciar porque no quiere perder su tiempo, cuando la verdad es que la gente no va a denunciar por crédito de una represalia o de una venganza, y eso es muy lamentable. Sí, un llamado a la sociedad a ser empáticos, a solidarizarnos, en este caso, por ejemplo, con la causa que están peleando los jóvenes. La situación mediática y política fue muy buena, la reacción a nivel internacional, nacional y estatal fue muy favorable para ellos, pero la situación jurídica pues sigue estando en donde mismo. Ellos están en calidad de vinculados a un proceso penal.
Sí.
Están siendo señalados, están siendo en este momento siguen siendo juzgados. Van a pasar 4 meses para que se sigan recabando pruebas, testimonios, y su libertad sigue en riesgo. Y no los debemos y no los podemos dejar solos cuando están llevando a cabo y encabezando una lucha social.
Claro que sí, doctor Francisco, pues muchísimas gracias por su participación, gracias por tocar esos temas con nosotros, por mostrarnos esta otra realidad, y gracias también por ese apoyo que siempre ha tenido hacia el activismo. Muchas gracias. Y a ustedes, Radio Escuchas, pues muchas gracias, doctor.
A la hora.
Gracias, ¿eh? Gracias. Hasta pronto.
Adiós.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.